Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 26 de 30, correspondiente a las páginas 131 a 137 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, sobre la palabra filosófica. Página 131. Los diversos caminos que acabamos de señalar conducen todos a la misma encrucijada. Que la palabra viene de un lugar más lejano y profundo que el del hablante, que envuelve a los interlocutores y que, de manera inarticulada, está ya presente en lo que todavía no se ha dicho. Quizás en ninguna otra parte encontremos mejor balance de estas conclusiones que en dos pasajes del Art Poétique de Paul Claudel. C. L. A. U. D. E. L. Cita. Abre comillas, hace tiempo en Japón, al subir de Nikko a Chusenchi. C-H-U-Z-E-N-J-I. Sexto, bastante distantes y yuxtapuestos por la alineación de mis ojos, como la masa verde de un arce concordaba con la silueta de un pino. Estas páginas comienzan un texto forestal, la enunciación arborescente, hecha en junio, de un nuevo arte poético, remitirse a nota 1, del universo, de una nueva lógica. Nota 1. Poien igual, hacer. Fin de nota, vuelta al texto. El órgano de la antigua era el silogismo, el de esta es la metáfora, la palabra nueva, la operación que deriva de la existencia simultánea de dos cosas diferentes. El punto de partida de la primera es una afirmación general y absoluta, la atribución al sujeto de una vez para siempre, de una cualidad, de un carácter. Sin precisar el tiempo o el lugar, el sol brilla, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. Al definirlos, crea los individuos abstractos, establece entre ellos series invariables. Su forma de proceder es la nominación. Todos esos términos, una vez precisados, clasificados en géneros y especies en las columnas de su repertorio, mediante el análisis uno por uno, los aplica a cualquier materia. Página 132. Yo comparo esta lógica a la primera parte de la gramática que determina la naturaleza y la función de cada una de las palabras. La segunda lógica es como la sintaxis, que versa sobre el arte de unirlas, y esta es la que practica ante nuestros ojos la naturaleza misma. Solo hay ciencia de lo general, solo hay creación de lo particular. La metáfora, remitirse a nota 1, el jambo fundamental o relación de una grave y de una aguda, solo existe en las páginas de nuestros libros. Es el arte autóctono que emplea todo lo que nace. Nota 1. Con su transposición a las otras artes. Comillas, valores, cierra comillas. Comillas, armonías, cierra comillas. Comillas, proporciones, cierra comillas. Fin de nota, vuelta al texto. Y no hablemos de azar. La plantación de este bosquecillo de pinos, la forma de esta montaña no son el efecto de las armas de lo que lo puedan ser el Partenón o este diamante sobre el que envejece el artífice para pulirlo, sino más bien el producto de un tesoro de designios mucho más rico y más sabio. Las pruebas que yo aduzco pertenecen a la geología y al clima, a la historia natural y a la historia humana. Nuestras obras y sus medios no difieren de las de la naturaleza. Yo entiendo que cada cosa no subsista por sí misma, sino en una relación infinita con todas las demás. Si desmonto todos los órganos de una planta o de un insecto, no por eso lo sabré ya todo, lo mismo que no lo sabré todo del misántropo o del avaro por el hecho de descomponerlos en escenas. Me queda por saber en qué esta hoja, este insecto es esencialmente diferente, y mediante ello de qué modo es necesario, qué hace ahí, su posición en el conjunto, su papel en el desarrollo de la pieza. Si el cerezo y el arenque son tan prolíficos, no lo son para ellos mismos, sino para las muchedumbres rapaces a quienes nutren. Se dice que el tiempo pasa, sí. Algo sucede, un drama infinitamente complejo de actores entremezclados que la acción misma introduce o suscita, cierra comillas. Fin de cita. Páginas 50, 52. Cierra paréntesis. Página 133. Continúa la cita, conocer, pues, es existir. Lo que falta a todo el resto. Nada termina en sí mismo. Todo está diseñado tanto desde dentro por sí mismo como desde fuera por el vacío en el que trazaría su forma ausente, lo mismo que cada trazo está guiado por los demás. El lago pinta el blanco cisne que flota sobre él en el óvalo del cielo, el ojo de buey, la pradera y la pastora. La ráfaga de viento al mismo tiempo arrasa, se lleva la espuma de la mar, la hoja y el ave del zarzal, el gorro del campesino, el humo de los villorrios y el repique de los campanarios. Como un rostro invadido poco a poco por la inteligencia, cuando nace el alba, los reinos vegetal y animal han acabado de dormir. Así se proponen los temas comunes a la reflexión de cosas diversas. Toda la faz de la tierra con la hierba que la cubre y los seres que la pueblan es sensible como una placa herida por el sol fotográfico. Es un vasto taller donde cada cual intenta reflejar el color que toma del centro solar. Cierra comillas. Las cosas se pueden conocer de dos formas, es decir, en el sentido de este párrafo, de completarse en extensión revelándose como contiguas, o como complementarias. Todas se inscriben en una forma más general, se ordenan en un cuadro. Encontrar esa mirada a la que ellas se deben es cuestión del punto de vista que hay que buscar. Página 134. Y así como nosotros conocemos las cosas por la determinación de un carácter general que le otorgamos, del mismo modo las cosas se conocen entre ellas por la explotación de un principio común, a saber, la luz parecida a un ojo que ve. Cada una obedece a la necesidad de ser vista. La rosa o la amapola cumple la obligación de ser roja al sol como otras flores la de ser blancas o azules. Un verde no sería más capaz de existir por sí mismo que una masa sin sus puntos de apoyo. Cada nota de la gama evoca y supone las demás. Ninguna pretende por sí sola satisfacer el sentimiento. Existe con la condición de no ser lo que tocan las demás, pero con la condición no menos indispensable de que las demás toquen en su lugar. Hay conocimiento, hay obligación de una para con la otra, vínculo de unión pues entre las distintas partes del mundo, como entre las del discurso para formar una frase legible, cierra comillas. Fin de cita. Páginas 72, 75, cierra paréntesis. En este segundo pasaje se destaca sobre todo el carácter parlante del concierto universal. Si el mundo es un lenguaje es porque cada cosa en él se opone a las demás y las llama para adquirir sentido. Página 135. Ahora bien, si abren el curso de lingüística general, nota asterisco. Buenos Aires, Editorial Losada, 1945. Fin de nota, vuelta al texto, de Ferdinand de Saussure. S-A-U-S-U-R-E. Encontrarán en él las siguientes observaciones. Comillas, en la lengua no hay más que diferencias. Todavía más. Una diferencia supone, en general, términos positivos entre los cuales se establece. Pero en la lengua solo hay diferencias sin términos positivos. Ya se considera el significante, ya el significado, la lengua no comporta ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese sistema. Lo que de idea o de materia fónica hay en un signo importa menos que lo que hay a su alrededor en los otros signos, cierra comillas. Paréntesis. Página 203. Cierra paréntesis. Comillas, entre ellos, paréntesis, los signos, cierra paréntesis, no hay más que oposición, cierra comillas, paréntesis, Página 204. Cierra paréntesis. Comillas, en la lengua, como en todo sistema semiológico, lo que distingue a un signo es todo lo que lo constituye, cierra comillas. Paréntesis. Página 205. Cierra paréntesis. Comillas, dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia, cierra comillas. Paréntesis. Página 206. Cierra paréntesis. Volvamos ahora a Claudel con la llave de Saussure. Claudel dice simplemente que la realidad es por completo la lengua que habla Dios. Ahora bien, el filosofar comienza precisamente cuando Dios enmudece, en tiempos de desamparo, como decía Hölderlin. H-O-R-D-E-R-L-I-N. En el momento en que se pierde la unidad de la multiplicidad que forman las cosas, cuando lo diferente deja de hablar, lo disonante de consonar, la guerra de ser armonía, para utilizar las palabras de Heráclito. La paradoja de la filosofía consiste en ser una palabra que se alza cuando el mundo y el hombre parecen haberse callado, en ser una palabra que desiderat, desea, una palabra a la que el silencio de los astros ha privado de la palabra de los dioses. Página 136. Tomen ustedes la obra de Claudel, por ejemplo, en la que lo poético y lo religioso se confunden. Esa obra extrae su energía, su poder de cautivar, de lo que establece en un mundo completamente poblado de signos y de lo que no duda en descifrar por doquier. Paréntesis. Incluso en la gran hoguera sensual del Partaje de Midi. Cierra paréntesis. Una misma palabra, ese verbo que ya estaba al principio. El filósofo, por el contrario, es aquel que comienza a hablar en busca de ese verbo, quien no lo tiene al principio, y quiere tenerlo al final, el que no termina nunca de tenerlo. Ustedes me dirán que, después de todo, el profesional de la fe, el sacerdote, tampoco está, guiones, lo mismo que Claudel, cierra guiones, en posesión de la semántica divina, que debe arriesgarse a interpretar unos signos, que también él es libre, en el sentido primigenio de que no conoce todas las cláusulas del pacto que le vincula a la lógica de Dios, que puede y que debe equivocarse. Cierto, pero esa fe es ya una fe enferma, y el mundo cristiano es ya un mundo enfermo, un mundo en el que el Hijo de Dios ha encontrado la muerte, una cultura, ustedes lo saben muy bien, que ha debido hacer un lugar a la filosofía, es decir, a la cuestión de su sentido, a la búsqueda de su inteligencia. Paréntesis. Como decía San Anselmo. Cierra paréntesis. Esa religión puede integrar a su código incluso la equivocación, es decir, la falta de código. Además, por otra parte, la ciencia ha podido comenzar precisamente en este mundo. Ahora bien, la labor de la ciencia es nada menos que elaborar una lengua capaz de hablar exactamente de las cosas sin que éstas puedan desmentirla. Página 137. Y el proyecto de esta lengua, que tiene las matemáticas por gramática, se apoya ante todo en la convicción perfectamente irreligiosa de que la cifra se ha perdido, de que los hechos ya no hablan, de que hay que inventar una nueva lógica, una axiomática, no para que el diálogo del espíritu con las cosas pueda reanudarse, deseo que la ciencia jamás ha abrigado, sino al menos para que las enunciaciones del sabio hallen en el mundo esta especie de respondedor mudo, de conformidad impenetrable, que ofrece una experimentación lograda. Por más que se diga que la diferencia entre el hechicero y el sabio, el chamán y el médico, estriba en que el primero, un poco como Claudel, está imbuido de la simbólica universal, a la que él mismo pertenece y que su palabra solo es eficaz en la medida en que es oída por los hombres de su cultura, guiones, incluido él mismo, cierra guiones, como la palabra que ordena el universo, mientras que el sabio no se somete a otra cosa que a la fría ausencia de tal simbólica, fascinado por el azar, la contingencia, el desorden. Sabe que no puede aglutinarlas en un orden, en una red de razones o de leyes, sino es construyendo él mismo este orden a partir de signos inciertos. Incluso cuando, mediante una teoría, parece haber cedido la palabra a la unidad que sufría en la multiplicidad de hechos, no cesa de sospechar que esa unidad no sea sino el eco de su propio discurso. Hay un desencanto de la ciencia. La boga de los antibióticos, de los misiles y de los psicoanalistas, dando la impresión de crear en los profanos esa mezcla de creencia y de temor que es el signo de lo sagrado, manifiesta más bien su ausencia. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 26. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.